Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Video, oh, pam pam cawee.
Pacto para vivir.
Hoy en Nosotras las Personas vamos a África, al archipiélago canario. Vamos a charlar casi 25 minutos con Mata. Buenas, Mata.
Hola, ¿qué tal?
Feminismos, blog FF. Feminismos, filosofía. La doble F. ¿No?
¿Cómo?
La doble F, ¿no?
La doble F, exactamente. Filosofía y feminismo.
¿Cómo fue la idea?
Bueno, estaba metiéndome un poco en todo el tema feminista. Bueno, estudié filosofía y estaba un poco metiéndome en todo el tema feminista. Y creí que era así necesario un poco la difusión de la filosofía y del feminismo contando un poco menos complejo de lo que solemos encontrar en muchos libros, ¿no? Que te terminas dando la cabeza un poco contra la pared intentando entender muchas cosas. Y dije, bueno, vamos a hacer acá un poquito de difusión de la filosofía feminista que es bastante importante para entender el mundo e intentar transformarlo, ¿no? Un poco por ahí era la idea.
Pero bueno, tú vienes y estás permanentemente en relaciones, como todas, más o menos, algunas más autistas, otras menos, y en general la gente nos relacionamos. Y en un momento concreto, en esa facultad de filosofía, en el proceso eso de debate con otras, de clarificación, de conocimientos, bulla, mucha bulla, ¿no? Mucha bulla, y bulla escrita, y bulla oral, y jornadas de bulla, y es como un germen en tu caso, ¿no? Ahí en las Canarias, en esa Canaria especial de la laguna, ¿no? Del mundo universitario, ¿no?
Sí, la cuestión fue que desde hace ya unos cuantos años, cuando recién estábamos empezando la carrera, nos dimos cuenta que mucha de la gente que estábamos ahí de letras, estudiábamos mucho pero escribíamos muy poco. Entonces empezamos a plantearnos que era necesario comunicarnos, ¿no? O sea, no en un sentido jerárquico de ofrecer nuestro superconocimiento a nadie, sino de compartir, es decir, básicamente compartir y crear un espacio en el que la gente se expresara libremente siempre que quisiera. De ahí nació un poco Bulla, ¿no? Y el periódico, pues, 3 años de andanza tuvimos, ahora está un poco parado, pero estamos ahí que sí que no, a ver si lo retomamos. Y la cuestión es que se fue generando ahí sí un poco de germen de difusión de política, estado social, feminista también, anticolonialista, y un poco fuimos compartiendo experiencias, ¿no? Entonces, se puede decir que nos quedó un poco el bichito a todas de empezar a escribir cositas y a difundir lo que pensábamos, siempre con el fin, ¿no?, de transformar la realidad.
¿Es fácil encontrar a Magda en una actividad en la casa, en la Orotava, en una acción de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, en algún otro centro social de Tenerife, por supuesto, en cualquier exposición, acción que tenga que ver con feminismos? En todos estos años, a tu vuelta de Uruguay, siempre has tenido como mucha preocupación por los cuidados, ¿no?, la cuidadanía. ¿Por qué? ¿De dónde viene todo esto?
Yo creo que en el fondo hay muchas cosas contra las que luchamos, ¿no? Diariamente, que contaminaciones, podemos decirlo de alguna forma, que nuestra crianza, nuestra socialización vamos asumiendo. Como por ejemplo puede ser el miedo, la sumisión ante el poder, muchas cosas contra las que luchamos, ¿no? Y hay cosas buenas y cosas malas que el mundo nos mete en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, y una de ellas, a las mujeres sobre todo, pues el cuidado, ¿no? Esa obsesión con cuidar a todas las personas que tenemos en nuestro entorno, protegerlas, mimarlas, ¿no? Desde la primera vez que nos dieron un muñeco de estos de, que no me sé cómo, no me sé el nombre, pero esto que parecen un bebé, ¿no?, que hay que cuidar. El tema es que, bueno, que hay cosas contra las que hay que combatir, pero esta en concreto, que nos han metido mucho a las mujeres, yo creo que tiene su parte que podemos considerar de sumisión, ¿no?, pero también tiene mucha parte positiva, que es ese sentido, pues, un poco de la responsabilidad con las personas de nuestro entorno, con nuestro entorno mismo, y que en el fondo pues nos lleva a intentar estar pendiente de los demás, el no ser crueles, o el intentar que se reparta la riqueza, que haya un poco que haya justicia en el mundo para que el resto de la gente y ni nosotras tampoco suframos, ¿no?, y todo la opresión que nos mete el capitalismo, el patriarcado y todo esto, ¿no? Entonces, creo que en el fondo el tema de los cuidados pues tiene ese doble filo, ¿no? Que por un lado puede ser muy represor y por otro puede ofrecernos cosas muy bonitas y que es muy importante en este mundo tan individualista y tan tan jodida que estamos todas, extender un poco el brazo, ¿no?, y dar unos mimos y querernos y cuidarnos, que en el fondo eso se extienda también al mundo, ¿no? Me pongo un poco así como como romántica, pero es que creo que tiene su doble lado el tema de los cuidados, ¿no?
Y entonces llegó Guanila. ¿Cómo fue eso?
Guanila tiene mucho que ver la casa. La casa, cuando estábamos estábamos reunidas por ahí en la casa, tomando unos vinitos del país y hablando así un poco de todo, es que teníamos esa cosa dentro que decís, es que sabemos que como mujeres nos afecta esto distinto, ¿no? Esto del capitalismo nos afecta distinto, pero no sabemos por qué. Entonces, comenzó un poco la conciencia del esclavo que decía Hegel, ¿no? O conciencia de clase que le llamó luego Marx, pero bueno, yo me quedo con lo de la conciencia del esclavo. De repente sabes que sos esclava, pero hay que buscar una explicación a todo esto, ¿no? Entonces, tomando esos vinos ahí con las chicas, con Keila y Marta en concreto, dijimos, vamos a intentar investigar un poco de esto. Y empezamos a quedar simplemente a buscar textos de feminismo, buscar un poco la explicación a todo lo que sentíamos que nos estaba pasando de distinto, ¿no?, al resto de la gente. Y cada vez éramos más. De repente empezó a venir gente y ya llegamos a ser como 10 u 11. y llegó un momento que de tanto estudiar y de tanto debatir y informarnos, ¿no? Dijimos, ah, vamos a sacar esto para afuera, que es necesario, y empezamos a montar conversaciones, charlas, encuentros, talleres y cosas así, todo lo que podíamos para compartir esto, ¿no? Y entonces se dio, pues, una cosa muy bonita, ¿no?, que Juanita tiene para mí, que es el trabajo desde dentro y desde fuera, es decir, ser capaces de ver cómo el capitalismo patriarcal se articula de diferentes formas para personas leídas como hombres o como mujeres, o las trans, ya ni te cuento, y toda la complejidad que este asunto tiene, y también la parte esta personal de poder cambiarnos nosotras mismas y de saber identificar en qué momento estamos teniendo o alguien está teniendo con nosotros una actitud machista o sexista, o que no, incluso limitando sin querer, muchas veces, evidentemente, porque el poder tiene esas cosas, ¿no?, que se articula invisiblemente muchas veces, pero poder buscar y remendar eso, ¿no?, arreglarlo. En el sentido de, por ejemplo, por ponerte así un ejemplo muy al azar, siempre se suele decir que las mujeres, pues, nos cuesta mucho más participar en política o hablar en una radio o participar. Cuando hay una charla, la primera persona que va a hacer la pregunta es un hombre, siempre se dice esas cosas, ¿no? Entonces, claro, entonces son articulaciones muy pequeñitas de poder que nosotros podemos ir cambiando poco a poco. Y ese es el doble trabajo ¿no?, privado-público, que tiene Juanita, y a mí me parece un proyecto muy bonito por eso.
Magda, en estos momentos, ¿no?, de crisis acumulativas del capitalismo, seguimos escuchando asesinatos de mujeres, uh-huh, día sí, día no,
sí,
feminicidios en toda regla, terrorismos en toda regla de cara a las mujeres. ¿Qué estamos perdiendo en todos los campos?
A veces da esa sensación, la verdad, y es muy jodida. Muy jodida porque ves que las cifras no bajan, ¿no? Que cada vez se asesina a más mujeres en el mundo entero. Que encima, hace poco salió, no sé si lo han visto, un videoclip de un grupo chileno que se llama Los Tres, que hacía apología del feminicidio, y parece que a nadie le escandaliza más que a las típicas que nos dicen las locas histéricas, ¿no?, que nos quejamos de todo, pero claro, nos quejamos de cosas que luego producen asesinatos. Y a veces sí da la sensación esa de que estamos perdiendo en todos los campos, pero luego hay cosas que te dan como esperanza y dices, pues no, al final no están así, porque en mi caso, por ejemplo, tengo contacto a través de o sea, por el blog y todo este tema, ¿no?, el blog, a su vez, el blog de la WLF, tengo una cuenta de Twitter que también es la WLF, y sigo por ahí, pues, a mucha gente feminista internacionalmente y tal. Y resulta que desde Latinoamérica, por ejemplo, yo no quiero pensar en el tema colonialista tanto, ¿no?, pero sí que se ve a nivel del Estado español un movimiento feminista fuerte, ¿no? Entonces, la gente creo que está viendo como que hay un germen importante aquí. Es decir, sí nos están cayendo palos por todas partes, pero creo que la gente dentro de todo está reaccionando. A nivel... Muchas veces nos quedamos, sí, en el ciberactivismo y tal, aunque las últimas manifestaciones han demostrado que no tanto, ¿no? El tema del aborto y tal, la gente se ha movilizado muchísimo. Se están haciendo acciones en todas las regiones del Estado español. Hay lugares que tienen una manifestación todos los viernes, por ejemplo, a la espera de la ley Gallardón. Entonces, al final, lo que nos damos cuenta es que sí, que nos están cayendo palos por todas partes, pero estamos reaccionando. Yo creo que estamos reaccionando, que la gente está organizando, que cada vez se ve más el discurso feminista por ahí y personas que se declaran feministas, que eso a mí me parece muy importante, porque ha sido una palabra tan denostada a lo largo de tanto tiempo que ahora que estamos recuperando el poder que tiene, ¿no? Y creo que la gente está reaccionando, que a veces nos da esa sensación de desesperanza o de tristeza, ¿no?, al ver que siguen asesinando mujeres y que la cosa está muy jodida para todas, que somos las más afectadas por la crisis económica, que seguimos muchas veces tirando para adelante con cuidados, con familia, con todo solas. Pero bueno, como me dijo una vez una compañera, la desesperanza es contrarrevolucionaria, así que hay que mirar para adelante y seguir luchando para que esto siga creciendo, ¿no?, y que este germen se desarrolle bien y que sigamos para adelante, pues yo creo que la gente está reaccionando y a mí eso me parece muy importante.
Magda, un blog como el de la WF de Filosofía y Feminismos genera inmediatamente algunas preguntas. ¿Tenemos ¿Hay agendas propias de los feminismos, de la lucha antipatriarcal, o permanentemente respondemos a sus agendas?
A las agendas de...
del poder.
Del poder, vale. Sí. Yo creo que sí que hay una mezcla, creo. Es decir, es verdad que, por ejemplo, todo el tema del aborto nos ha pillado con todo, ¿no? Y muchas veces los colectivos en general tenemos esa, no sé si espontaneísmo, manía, bueno, no sé cómo decirlo, supongo que será otro debate si es útil o no es útil, ¿no? Pero sí tenemos esa costumbre de reaccionar ante los palos, ¿no? Es decir, pero muchas veces nos cuesta proponer, que también claro, que son tanto los palos que a veces decir, ¿qué momento me pongo a pensar qué es lo que quiero, ¿no? Más vale, esto es qué es lo que no quiero y voy a responder frente a lo que no quiero. Pero sí es cierto que paralelamente se suele tener pues unas ideas, ¿no? Y yo creo que en el caso del feminismo sí es cierto que hay como esa respuesta, ¿no? Ante el tema del aborto y tal, pero hay una propuesta muy clara, sobre todo en los últimos 20 o 30, 20 años, vamos a decir, lo que se conoce como la tercera ola, que es la que está más fuerte ahora, ¿no? Es la idea de que para destruir el patriarcado lo que hay que destruir es el sistema sexo-género, que se le llama así, ¿no? En muchos ambientes, o la heteronormatividad obligatoria. En el sentido de que si queremos romper con el sistema patriarcal, que es la familia, ¿no? Padre, madre, hijos y tal, el núcleo central, pues rompamos con lo que se considera hombre, con lo que se considera mujer, rompamos con la relación heterosexual obligatoria, ¿no? Que es la que le sirve al capitalismo. En ese sentido, por ejemplo, justo el otro día estaba trabajando un texto, que a ver si lo subo próximamente al blog, en el que esta teoría lo que hace es complementar a lo que Marx y Engels ya dijeron, ¿no? En el sentido que Marx y Engels proponían ese núcleo familiar como el centro del Estado capitalista burgués, y ahora esta gente está, o sea, dentro de los movimientos de la tercera ola, lo que se está proponiendo al final, por fin, es romper realmente con la estructura que genera ese tipo de familia, ¿no? Es decir, si seguimos lo que se dice en un debate pues un poco en torno a las identidades y tal, que si seguimos llamándonos hombres y mujeres, al final estamos cumpliendo con el patrón que luego nos lleva indefectiblemente a formar una familia burguesa de este tipo en concreto, que luego es en lo que se sustenta el capitalismo y el Estado ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que es una de las propuestas más revolucionarias dentro del feminismo actual, que es romper de lleno, de verdad y de raíz, con la estructura patriarcal, ¿no? De las relaciones interpersonales, de la familia, y de cómo nos queremos, o cómo nos cuidamos, o cómo nos relacionamos, ¿no? Entonces, esa propuesta quizás sea la más revolucionaria. Y dentro de esa, pues, muchísimas más, ¿no? En torno a, pues, liberación sexual, liberación de cánones estéticos, de aceptar nuestros cuerpos como somos, que eso es totalmente anticapitalista, porque si vemos la publicidad, por ejemplo, ¿no? Todo el rato le están diciendo que estamos mal, que somos feas, que somos gordas, que estamos peludas, que estamos con celulitis, que no sé qué, todo ese tipo de cosas. Al tú quererte como eres, la felicidad en este sentido también es un acto de anticapitalismo, en el sentido que una persona feliz no consume, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son propuestas que son, para mí, en un sentido positivo, que ahora mismo no son una respuesta contra los ataques concretos que está teniendo el capitalismo y el Estado en el Estado español, sino que son propuestas bastante positivas dentro de los movimientos feministas. Seguro que se me queda alguna otra importante ahora mismo, pero esas por lo menos son las que me gustaría señalar.
Además, sigues yendo a clase, Magda, sigues con la filosofía. Uh-huh. Un día vienen en un máster y te dicen la importancia de hablar en femenino. Otro día vienen y te dicen renta básica, sí, pero no de las iguales. Uh-huh. ¿Cómo percibes, ¿no?, que también en el mundo académico muchas de vuestras y nuestras luchas tengan un poquitín de espacio, ¿no?, con sus matices?
Uf, es bastante... la sensación de estar dentro de la academia, la verdad, porque ahora mismo con la carrera no me pasó tanto, pero con el máster sí que tengo esa sensación de estar dentro de la academia ya. Estoy haciendo aparte un máster en estudios de género y políticas de igualdad, ¿no? Justo es este tema aparte. Y entonces, en el fondo, pues, tenés un conjunto de sensaciones encontradas, ¿no? Primero porque muchas veces, no todo el mundo, pero sí que notas que no todo el mundo, o sea, que no todas las personas que están formándonos y tal, profesoras y demás personas en la academia, no todos están en contacto con la realidad como estamos nosotras, ¿no? Metidas de lleno en la crisis, bueno, la llamada crisis económica, de las consecuencias del capitalismo, vamos a decir, mejor. O por ejemplo, yo como inmigrante, ¿no? Es decir, te enfrentas de repente que hay una academia que habla de la inmigración, que habla del capitalismo, que habla del patriarcado, pero que no lo padece quizás con la misma intensidad con la que lo padecemos nosotras, ¿no? Nosotras las personas. Entonces, te quedas ese sabor amargo, ¿no? En el sentido de que yo, por ejemplo, fui a un encuentro sobre mujer inmigración y violencias estructurales y estaban hablando, dando las charlas, y yo estaba con la sensación todo el tiempo que estaban hablando de mí. Es decir, o de mi madre, o de esa mujer, la mujer inmigrante que parece que es una persona X sobre la que teorizan muchas veces, en la realidad soy yo, es mi madre, es mi hermana. Entonces, ese tipo de cosas te producen un poco de choque, ¿no? Pero por suerte, lo importante cuando entras a esos ambientes es tener los pies en la tierra bien puestos y decir, bueno, mira, yo estoy acá formándome, me interesa esto, esto y esto, y teóricamente son muy muy cañeras, y la verdad es que recomiendo el máster a cualquier persona que esté interesada en estos temas, porque es muy interesante formarse en estos temas y con gente que está tan formada, pero por otro lado, evidentemente, sin perder nunca el norte o el sur, en mi caso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que es importante estar ahí metida y formarse y tal, pero siempre con los pies en la tierra. Y en este caso, pues, lo de meter de discutir sobre renta básica, discutir sobre anticapitalismo e infiltrándonos un poquito ahí en el tema académico con cuestiones un poco más radicales, pues hace que te dé también un poquito de esperanza, como decía antes, ¿no? Es decir, ver espacios en los que generalmente había un discurso un poco más centro, por llamarlo de alguna forma, institucional o socialdemócrata y tal, y que de repente estemos teniendo ya unos debates en torno a la, como sucedió el otro día en una clase de género y política, pues un debate real sobre las funciones del Estado de Derecho, cómo no se cumplen, qué nos podría proporcionar la renta básica de las iguales, ¿no? O, por ejemplo, en torno a la renta básica de las iguales y el trabajo doméstico, y todo ese tipo de cosas que en el fondo, pues, constituyen una infiltración, ¿no?, de nosotras desde los movimientos sociales hacia ese mundo académico, que ojalá nos complementáramos, pero creo que todavía estamos a mucho tiempo de eso, ¿no?, pero ojalá nos complementáramos.
Pero lo resuelves con la guitarra, o haces canciones, que últimamente subes a 10 centímetros del suelo, ¿no?, para que se te vea desde atrás, ¿no? ¿Cómo es esta de la etapa, ¿no?, la puerta que has abierto, ¿no?, a escribir primero letras, ponerles música, ponerte delante de la gente? ¿Cómo ha sido esta última puerta tuya que has abierto?
La verdad que ha sido, el tema de la guitarra fue, o sea, como te comentaba antes, el tema Guanila, ¿no?, el trabajo interior o privado y el trabajo público, pues en este caso fue un trabajo interior bastante importante. A mí me costaba mucho hablar en público o relacionar, o sea, el trabajo de hablar en público, mamá, a mí me resultaba algo muy chocante, me costaba mucho. Y empecé a escribir algunas canciones y había amigas que me decían, ay, venga, cántalas, no sé qué, tal. Y claro, y a mí me era muy muy complicado eso de repente soltarme, ¿no? Y entonces en el grupo de Guanila, poco a poco fuimos logrando que, ¿cómo es?, que cada una pues superara algún miedo, ¿no? Y el mío era ese pánico escénico. Entonces, bueno, al final, gracias a las chicas y justo a la casa, aparte fue la primera vez que toqué, logré pues un poco soltarme y esto de ponerme en público a tocar la guitarra y todas estas cosas. Y bueno, y fue un proceso bonito, la verdad, y al final ya me he enganchado, o sea, ahora ya no tengo tanto miedo, ya no tiemblo y me lo paso, pues, tengo un poco de nervios al principio siempre, pero por lo menos ya no se me cae la guitarra y cosas esas que me pasaron al principio, que me temblaban las manos y se me caían las cosas. La verdad es que es una parte de mí, así que no tengo muy desarrollada tampoco, no soy muy buena ni cantando ni tocando, siempre lo digo cada vez que voy a tocar, pero es divertido y me parece que es un espacio que las mujeres tenemos que conquistar también, es el tema de la música, el arte, el teatro, lo que sea, ¿no?, que para poner nuestra voz simplemente, porque como te decía antes al principio, pues si tenemos una socialización, ¿no?, diferenciada y el tema de los cuidados y el espacio público es distinto de hombres y mujeres, nuestra voz quizás también sea distinta y tengamos que ocupar espacios para hablar, ¿no?, y decir lo que nos pasa, lo que sentimos, y que un poco para mí así es lo que cómo funciona la música, ¿no? Es decir, simplemente contar lo que siento, lo que pienso y ya está. Y un poco va por ahí.
Para que la gente sepa dónde localizarte, ¿cómo es eso del blog?
El blog. Para localizarme, yo que soy una enganchada de internet y a, la, y a las redes sociales, estoy en el Twitter, que es este el arroba, ¿no?, de la WF, y el blog es la WF.blogspot.com. Y luego, pues, tengo algunas canciones subidas al YouTube, muy poquitas, la verdad, dos o tres nada más, que si ponen Magda me hicieron una mujer, que es así la, la más conocida, pues sale también ahí la, la canción.
Magda, un gusto.
Nada, mí,
que todos los días sean 8 de marzo, ¿no?
Muchos, muchos, siempre, cada día.
Bueno, desde Canarias para el mundo, Magda, un beso enorme.
Bueno, besotes para todas.
Ajul.
Thank you. Buenas tardes, estamos con David y Vanessa de la Asociación Alambique, con los que vamos a compartir un rato en el que vamos a charlar sobre la Oficina de Información sobre Derechos Sociales, La Espiral. La primera pregunta es un poco obligada. ¿Cuál es la situación social que se está viviendo ahora en Asturias?
Bueno, pues la situación que nosotros percibimos un poco, lo que nos llega a la oficina a través de la gente que pasa por allá a pedir información, es que la situación está yendo como a peor, ¿no? A nosotros lo que nos está llegando sobre todo es gente que se encuentra ya en situaciones muy críticas, gente que está sufriendo ya cortes de luz, cortes de amenazas de cortes de agua. Entonces lo que vemos es que lejos de producirse cierta mejoría o al menos que se están cubriendo esas necesidades, vemos que la gente se han cronificado un poco las situaciones de exclusión, ¿no? No se han paliado esas necesidades. Y bueno, vemos que se dan las mismas situaciones de desinformación con respecto a las ayudas de emergencia social, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Gijón. Con el respecto al salario social, aunque las informaciones que se están dando son que se ha reducido el atasco, a nosotros nos sigue llegando gente a la oficina que lleva esperando por esta ayuda mínima del Principado de Asturias, pues entre 15, 18, incluso gente todavía 20 meses, con lo que nosotros lo que percibimos es que la situación de precariedad, de exclusión, de problemática se va alargando en el tiempo.
Y eso unido a que ni desde un nivel municipal, ya para las ayudas de emergencia social, como puede comentar Vanessa, o para cuál es la respuesta que se da desde los servicios sociales, porque sí es cierto que además de que nos están llegando más situaciones donde se está poniendo más crudo todo el tema de las necesidades básicas de las personas, están llegando todavía muchos más casos donde gente que plantea cuál es el maltrato que les está dando desde servicios sociales, la falta de información que comentaba Vanessa y, digamos, ese obstáculo día sí día también, cada vez poner más obstáculos para que la gente no tenga derecho a acceder a unos ingresos mínimos para poder hacer frente a todos esos gastos. Y hay muchas situaciones de esas, de personas que echan de las citas de la trabajadora social, citas que se dan con mucho tiempo hacia allá, personas que realmente intentan llevarlas al límite para que salten en un momento dado y así poder excusarse y no tener que tramitar una ayuda. Es un poco esa la situación que vemos y que realmente no están poniendo en el centro de las cosas cuáles son las necesidades que estamos viviendo a día de hoy.
Y ante todas esas situaciones que estáis viendo, ¿no? Habéis comentado salario social, las ayudas de emergencia, el maltrato institucional. ¿Cuál es la respuesta que ofrece la administración? ¿Cuáles son las herramientas que ellos usan para intentar que eso no sea así, para paliar esas situaciones?
Pues a día de hoy la realidad es que no hay muchas propuestas. A día de hoy lo que se está proponiendo desde la Consejería de Bienestar Social y Vivienda es una cosa que han llamado Agenda Social, que viene a ser un poco poner en común como las distintas propuestas que se hacen desde los distintos ámbitos. Sanidad, educación, servicios sociales, bueno, que al final no es nada, porque bueno, si vas a poner en común lo que ya está, que no está sirviendo, pues es como no hacer nada. Por otro lado, para cambiar las situaciones, lo que estamos viviendo es que desde la consejería, la consejera de Bienestar Social y Vivienda y desde esa consejería, lo que se está haciendo es una lavada de imagen con respecto a la mala gestión de las políticas como el salario social, saliendo a prensa diciendo que, bueno, pues que el atasco se ha reducido, que está en 11 meses y dando una serie de datos que no son ciertos porque, bueno, mucha gente claramente está en otras situaciones.
Lo que ocurre de alguna forma es que lo que percibimos es que, así como comentábamos antes, que se recrudecen las situaciones, lo que son las respuestas pues siguen siendo de alguna manera las mismas. Son distintas, pero al fin y al cabo responden a lo mismo. Seguimos con más de en torno a 5.000 unidades de convivencia esperando por cobrar el salario social. En Asturias a día de hoy pues hay más de 180.000 personas empobrecidas. ¿Y cuáles son las respuestas que da la administración autonómica, como comentábamos en ese caso? Pues sacarnos un catálogo de todas las cosas que en teoría están haciendo para mostrar al conjunto de la sociedad asturiana que realmente están haciendo algo para hacer frente a todas esas carencias, a esa precariedad, a esa incertidumbre, a ese empobrecimiento que vivimos. Y realmente es, como comentaba Vanessa, un lavado de cara continuo, un poco cuáles son siempre las respuestas que nos dan. Vendernos que el salario está menos, el atasco es menor, con datos falsos que se pueden comprobar las personas que están a la espera de salario, y vendernos de cara además ahora a estas elecciones cuál es realmente desde el gobierno asturiano que se está haciendo frente a situaciones cuando no, la realidad nos indica otras cosas.
Yo a nivel local, luego después en Gijón, que es donde tenemos la oficina, yo creo que sí es de denunciar un poco lo que está pasando con las ayudas de emergencia social, que lo que nos está llegando es que, a pesar de que han vendido que se ha ampliado el presupuesto en 1 millón de euros, la realidad es que ahora mismo las están gestionando como créditos. Entonces la gente va a solicitar una ayuda de emergencia social, si es por adelanto del salario, ya directamente cuando les llega concedido se les reclama la cuantía correspondiente a lo que han recibido en ayudas de emergencia, pero es que ya esta gente que sabemos que han estado tramitando ayudas bucodentales o otras cuestiones que son de emergencia social y que están contempladas por el reglamento, se les están pidiendo también la devolución. Y entonces a nosotros eso nos resulta muy preocupante, en el sentido de que ahora mismo la gente que más necesidad tiene, que se supone que tiene esos recursos, que son unas ayudas para situaciones extremas, pues lo que se están viendo es como empeorando la situación porque tienen que devolver un dinero del que no disponen.
Y precisamente unido es también lo que ocurría, lo que decíamos que ocurre con todo el ámbito autonómico, que están continuamente saliendo los medios de comunicación planteando que desde el Ayuntamiento de Gijón sí se está haciendo frente a lo que ocurre con el tema del 1 millón de euros que comentábamos antes de mayor cuantía, pero están por una parte haciendo ese lavado de cara y por otra aumentando los obstáculos para que la gente no pueda acceder a las ayudas y las prestaciones que están planteadas.
Uh-huh. Y desde la oficina de información, desde el trabajo de Alambique, ¿qué estáis proponiendo en estos momentos? ¿Qué trabajo vais a plantear en los próximos meses?
Ahora mismo llevamos, desde, bueno, con esta última campaña en la que estamos inmersas, que ya llevamos un tiempo con ella, nuestra dignidad por encima de su codicia, pues dándole vueltas a todo el tema que decíamos de necesidades básicas, con cuatro medidas urgentes que entendemos que son imprescindibles para presionar al gobierno del Principado en este caso, que es la, digamos, la administración competente, que son por una parte lo que es reivindicar el transporte público para las personas que están bajo el umbral de la pobreza, unido a la gratuidad también en los suministros básicos, agua, gas y luz, y la garantía en el acceso a la alimentación de una forma efectiva, y siempre reivindicando la renta básica de las iguales como una forma de poder acceder a unos ingresos suficientes para poder acceder a una vida con dignidad. Y desde ahí, pues hemos estado a principios de este año, desde el mes de enero, con la campaña de recogida de derechos de petición. Hemos recogido en torno a unos 600, estuvimos desde el día 17 de enero hasta el día 20 de febrero, que los entregamos después de una manifestación en Oviedo, en el Registro General. Y ahora estamos pues dándole vueltas a lo que es a la espera de que nos respondan esas más de 600 derechos de petición recogidos, y presionando, dándole vueltas a acciones para presionar al gobierno del Principado para que tenga que responder todas esas solicitudes y también que se tenga que retratar. Lo que estamos planteando es muy sencillo. O están, digamos, planteándose que la vida digna de las personas hay que ponerlo en el centro de la vida política, social, de lo que vivimos ahora mismo en Asturias, o realmente están con los beneficios de las grandes empresas que gestionan nuestras carencias, y realmente lo que queremos es que se quiten la careta de una vez por todas para que así nosotras podamos realmente plantear nuestras alternativas.
Sí, en esa línea el pasado 5 de marzo estuvimos en Presidencia haciendo una concentración en la línea de lo que planteaba David, de recordarle al presidente del Principado de Asturias que queremos que se nos respondan a esos derechos de petición. Nos planteamos un plazo para que nos den respuesta, y si a partir de ese momento no nos han respondido a esos derechos de petición, pues plantearemos otro tipo de acciones o otro tipo de formas para llamar esa atención sobre esas reivindicaciones que estamos pidiendo, y será también la manera de darle continuidad a la campaña.
Y de hecho nuestra idea de aquí a ese día 20 de marzo no nos planteamos simplemente que paramos ahí, sino estar continuamente hasta el día 20 de marzo en los actos en que podamos, que estén los responsables políticos, que esté la consejera de Bienestar Esther Díaz, que esté el presidente del gobierno del Principado Javier Fernández, pues estar recordándoles continuamente que ahí tienen esos más de 600 derechos de petición y que tienen la obligación de respondernos qué es lo que van a hacer.
Muchas gracias. Si alguien quiere contactar con vosotras, si alguien quiere recibir información de la Oficina de Información sobre Derechos Sociales, ¿cómo puede hacer? ¿Dónde se encuentra y qué maneras hay de contactar?
Bueno, pues pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico asociacionalambique@hotmail.com. Pueden visitarnos también, que estamos situados en el barrio Nuevo Gijón, en la calle Naranjo de Bulnes número 7. Allí tenemos la oficina de información sobre derechos sociales, La Espiral. Y cualquier persona que quiera información, pues puede también visitar nuestro blog asociacionalambique.blogspot.com.
Bueno, agradecemos a David y a Vanessa el que hayan compartido la situación de Asturias y el trabajo que hacen desde la oficina de información La Espiral, y a la gente de Radio Pimienta por este espacio en la en las ondas.
Gracias.
Hasta la próxima.
Espacio de información social.
Esta semana en Jamba Distribuidora os traemos un libro infantil que se llama El Libro Valiente. Este libro está escrito por Moniport, tiene 112 páginas y está editado por Takatuka. A lo largo de la historia de la humanidad, los miedos nos han servido para crear estrategias que nos han permitido sobrevivir como especie. Negar o ignorar los miedos no es una actitud inteligente, cuando estos están justificados. También los animales sienten miedo y huyen, o se ocultan cuando presienten que es peligro. Y especialmente los niños y niñas sienten miedo ante cosas o situaciones que les provocan inseguridad. Sin embargo, no todos los miedos están justificados. Hay quien tiene miedo a la oscuridad, otros a volar. Hay personas a las que le aterrorizan las arañas o los ratones, y hay otras que le tienen miedo al agua o a los fantasmas. La vivencia del miedo está asociada a cuestiones culturales, familiares o personales. No todo el mundo tiene miedo de lo mismo, ni todo el mundo reacciona igual cuando tiene miedo. Y además cada uno se sirve de estrategias o trucos distintos para superar el miedo o para reunir valor. No debemos desoír nuestro cuerpo cuando siente miedo, pero tampoco podemos permitir que el miedo paralice nuestras vidas o nos impida ayudar a alguien en peligro. El miedo nos provoca rechazo, pero también nos atrae y fascina. Numerosas historias y leyendas juegan con el miedo como atractivo. A los niños les resulta divertido oír cuentos de miedo o disfrazarse de personajes terroríficos. ¿Cómo sientes el miedo en tu cuerpo? ¿Qué estrategias sigues para vencer el miedo? ¿Eres capaz de enfrentarte a situaciones que no te gusten aun cuando sientas miedo? Los atractivos collages, fotos o ilustraciones de Moniport servirán para que niños y niñas se inicien en un fantástico viaje a través de una importante región del alma. Un libro imprescindible para abordar con los peques de una manera abierta y enriquecedora el origen de nuestros miedos, para qué sirven, cómo convivir con ellos y, sobre todo, qué significa realmente ser valiente. Repito el título de este interesante libro, El Libro Valiente. Está escrito por Moniport, editado por Takatuka Álbumes, y su precio de venta al público es de 19,50€. Pues compañeras, como siempre, recomendaros la lectura de este libro y hasta la semana que viene. Salud y lucha.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.